hace un rato a propósito de una pregunta que se le hizo a la subsecretaria Daza o al ministro de esta, de este tercer caso que ya contamos en Chile, variante Delta. Hablábamos con Javier Ilaconi a propósito de la conducta, de cómo morigerar o cómo, digamos, y morigerar este impulso de salir, de no hacer caso, sobre quizás la idiosincrasia nuestra como, como país. Pero para poder juzgar cómo nos estamos portando, quizás el paso anterior es entender qué es lo que estamos captando de la pandemia, cómo estamos recibiendo esa información, cómo la estamos procesando. De eso quisieron hacer un estudio en la Universidad Diego Portales, y ya tenemos el estudio en la mano y tenemos el contacto con Macarena Peña Hilillo. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de esta casa de estudios y estuvo a cargo de este informe. La saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, bien, gracias.
Es interesante, creo, Macarena, adentrarse en el estudio que hacen ustedes, porque es la primera pata, ¿no?, de entender cómo funciona este proceso y que redunda en cómo las personas se portan, ¿no? Probablemente no sea la única variable a meter en esta juguera, tiene que ver la idiosincrasia, tiene que ver la fatiga, el tiempo que ha transcurrido, pero sin duda el acceso a la información y la comprensión que hagamos de esa información es fundamental. ¿Cómo fue que se sentaron ustedes y decidieron empezar este estudio?
Bueno, este estudio es parte de nuestra agenda de investigación en el área de la comunicación de la salud. Nosotros estábamos realizando investigación acerca de acceso y uso de información de salud en general, enfocados también en la comunicación de hábitos de vida saludables, y bueno, vino la pandemia de coronavirus y surgió la necesidad, el interés de entender cómo las personas se informan en un contexto de pandemia que es bastante distinto a un contexto de normalidad. Entonces se llevó a cabo esta investigación que tenía como foco describir el entorno informativo de las personas, es decir, cuáles son las fuentes a las que recurren, cuáles son los mensajes que han recibido y cómo se usa esa información al momento de tomar decisiones en el contexto de la pandemia.
Macarena, aclárame, ustedes le hicieron estas preguntas a un grupo de poquito más de 3.500 personas, pero todos ellos de más bien alto riesgo, ¿es verdad? O sea, mayores de 64 años o personas mayores de edad, menores de 64, pero con enfermedades preexistentes que los dejaban más proclives o más expuestos al coronavirus, ¿verdad?
Mira, en el marco de este proyecto hay dos estudios. Uno es, es una investigación basada en una encuesta nacional que es a población general mayor de 18 años, sin considerar los factores de riesgo. Y hay dentro de este proyecto también un estudio cualitativo que se concentró en las poblaciones que se consideran el mayor riesgo de COVID-19, son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.
¿Y cuáles son las conclusiones, las primeras conclusiones que pueden sacar a partir de estos estudios?
Mira, una conclusión bien importante es que estamos en un contexto saturado de información. Las personas han recibido mucha información sobre COVID-19. Un 68% dice que después de un rato toda la información le suena igual, lo que es bastante preocupante porque esta pandemia sigue presente. Siempre es importante llegar a las personas, entonces, y no siempre la información que nos entregan es nueva, pero un porcentaje bastante amplio de la población considera que ya la información tiende a ser reiterativa, etcétera. Otro de los hallazgos importantes es que la información se distribuye desigualmente. Hemos visto con datos empíricos que la pandemia afecta desproporcionadamente a los segmentos socioeconómicos más bajos. Ya nos han mostrado estudios en importantes revistas con datos chilenos que las personas en las comunas más pobres tienden a enfermarse más, tienden a morirse más por COVID-19, las comunas más pobres tienen menores recursos para responder, y lo que nosotros estamos encontrando es que las personas con menor nivel educacional tienden a acceder en menor medida a información, tienden a ser menos motivados por buscar información también, y eso los hace más susceptibles a las informaciones que pueden ser quizás perjudiciales, lo que se llama las noticias falsas o fake news.
Macarena, en lo que ustedes han podido recabar y analizar a partir de la data que les dan estos estudios, las personas que están de menores recursos, que efectivamente están accediendo a menor información, ¿es solo que acceden a información de menos calidad o es que incluso enfrentados a la misma información, la intelección que hacen de ese mensaje es distinto o erróneo directamente?
Mira, desafortunadamente no tenemos los datos para responder la segunda parte de la pregunta, porque no hicimos un testeo de cómo las personas pueden procesar la información. Lo que nosotros medimos fue el acceso a la información. Pero lo que dice la evidencia internacional es que sí, efectivamente, las personas con menor nivel educacional tendrían menos herramientas para distinguir la información de calidad de la información falsa, y además de incorporar esa información en sus prácticas. Se advierten desigualdades, estoy hablando basado en la literatura internacional, desigualdades en el efecto que tienen los mensajes persuasivos, en que las personas puedan llevar a cabo los comportamientos que se promueven. Ahora, nosotros tenemos un hallazgo que me interesa mucho destacarlo y luego cada vez que puedo, que es que las campañas masivas de salud están llegando a las personas. O sea, las conductas básicas de prevención, como son el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos, que han sido las que nos han machacado durante todo este tiempo, las personas las manejan, las tienen, las reciben, y la exposición a esos contenidos además se asocia a mayores intenciones de mantener esos contenidos. Y ese efecto es particularmente relevante en los segmentos de menor nivel educacional, lo que quiere decir que las campañas hacen la diferencia en esos grupos. Por lo tanto, eso subraya la importancia de mantener las campañas y de irlas renovando, ¿no es cierto?, porque estamos en este contexto de saturación informativa y ya los mensajes nos parecen todos iguales, pero es imprescindible que esos mensajes se mantengan en el tiempo para que las personas mantengan la práctica de estas medidas que los protegen de la adquisición del virus.
Estamos conversando con Macarena Peña Hilillo, académica e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales. Macarena, me gustaría preguntarte si es que ustedes vieron en el estudio si es que hay pic en donde la gente efectivamente se vuelca en masa a buscar más que otros días. Te lo pregunto porque esta información podría ser bien interesante para ver en qué momentos de la vida efectivamente la gente se va a buscar información, y eso podría servir efectivamente para el futuro, sobre todo para aquellos que están encargados de la comunicación de riesgo, en particular el Ministerio de Salud.
Sí, me encantaría tener esos datos en una pura muestra seguida a través del tiempo y poder ver si es que existen pics en ciertos momentos contextuales, ¿no? No tenemos ese tipo de evidencia, pero sí tenemos evidencia, por ejemplo, cualitativa, en la cual las personas relatan su experiencia de acceso a información en el contexto de pandemia y muestran que, por ejemplo, en la primera etapa, estoy hablando marzo hasta junio más o menos del año 2020, cuando recién estaba empezando la pandemia, estábamos recién entendiendo lo que estaba ocurriendo, la necesidad de información era mucho más grande. Nosotros tomamos datos cuantitativos entre septiembre y diciembre del año pasado, y en un momento en que la pandemia estaba un poquito a la baja, ya se identifica como un periodo de relajo, el comienzo de la primavera, inicio del verano también. Y aún así el interés era alto, o sea, alrededor de un 40% de las personas dijo haber buscado información en los últimos 30 días. Entonces, pero evidentemente si hubiésemos hecho esa misma encuesta en la primera quincena o dos meses de la pandemia, claramente ese número hubiese sido mucho más alto. Lo que es interesante es lo que decía anteriormente respecto de que ese interés, si bien es más alto en momentos iniciales de mayor incertidumbre, porque básicamente la búsqueda de información es una respuesta a la incertidumbre que nos trae la pandemia, esa respuesta sigue siendo desigualmente distribuida, o sea, sigue habiendo mucho más interés en las poblaciones con mayor nivel educacional, dejando atrás a las personas con menor nivel educacional, lo que releva la importancia del consumo más pasivo de información, ¿ya? Cuando yo no hago esfuerzo, pero estoy viendo tele y me aparece contenido. Ahí es muy importante que se siga hablando del tema, porque las personas que no hacen los esfuerzos activos igual podrían acceder a información a través de ese consumo cotidiano. La gente tiene la televisión prendida en la casa, eso es lo que nos muestran nuestros datos también.
Connie. Macarena, hay una parte interesante, me parece, dentro de las muchas, respecto de una cierta tendencia a la culpabilización del otro, a culpar al otro de que no sabe usar la mascarilla, de que no mantiene el distanciamiento, de que no se cuida, que no se lava las manos, etcétera. Y eso entiendo, según lo que entendí del reporte, ustedes lo atribuyen de alguna manera a el acento que se pone en la responsabilidad individual. Eso puede generar este efecto de estar permanentemente culpando al otro. ¿Cuál sería una recomendación válida, entonces, para cambiar un poquitito el discurso y no generar ese efecto?
Claro, lo que tú señalas es efectivo. Nosotros lo advertimos en el trabajo cualitativo. Las personas consideran que ellas sí están llevando a cabo los comportamientos, pero cuando uno les pregunta por como que evalúen a su entorno, ellas tienen como una sensación de disgusto porque las personas, por ejemplo, no mantienen la distancia física o no usan la mascarilla adecuadamente. Eso, como tú bien decías, podría estar relacionado con que se ha visto o se ha promovido estos comportamientos como un medio de protección hacia el individuo. Entonces, bueno, si yo uso mal la mascarilla, entonces es mi problema porque soy yo la que me contagio y no es su problema. Pero en realidad lo que ocurre es que si yo no uso bien la mascarilla, no solo tengo más chances de contagiarme yo, sino que también, si es que yo estuviese con el virus, poder contagiar a otras personas. Entonces, comprender aquello es bien importante. Nosotros lo que advertimos es que, en general, como ya decía, las personas tienen conocimiento de las conductas, saben lo que tienen que hacer, pero no entienden muy bien el por qué. ¿Okay? Saben que hay que lavarse las manos, pero no hacen la conexión entre el lavarse las manos y la prevención del virus. Porque, por ejemplo, lo que hemos advertido también es que existe mucha adhesión a comportamientos que nunca han sido promovidos por la autoridad, como, por ejemplo, la desinfección de las compras. Esa conducta lleva harto tiempo sin que la toquemos, pero las personas mantienen esa idea de que hay que, cada vez que llega un paquete de fuera, hay que echarle cloro o echarle amonio cuaternario, y se mantiene esa rutina, ¿no es cierto?, como un mecanismo de prevención. Con lo que sabemos actualmente, el virus se transmite por vía aérea y por lo tanto no tendría mucho sentido llevar a cabo esos comportamientos, pero las personas lo mantienen. ¿Por qué? Porque no entienden muy bien, o a lo mejor no tienen todos los antecedentes, de qué es lo que significa que un virus se transmita por vía aérea. De esa forma podríamos, por ejemplo, explicar el por qué la distancia física, a lo mejor no es un metro, a lo mejor son dos metros, o quizás más, o por qué la mascarilla tiene que ser usada de una cierta manera, ¿okay? Entonces, de esa forma nosotros podríamos esperar que las personas pudiesen llevar a cabo la conducta, no solo hacerla, sino que hacerla de acuerdo a las recomendaciones. No basta con decir, use la mascarilla de tal y tal manera, sino que hay que conectar ese uso con la prevención, con la protección que está entregando la herramienta en contra de esta amenaza que es el virus.
Sí, pues importante que las personas entendamos la conexión, ¿no? Que hagamos como la conexión a nivel emocional de una cosa con la otra y no simplemente mecánico, porque está visto que por mecánica no sirve y las mascarillas se usan mal, o la gente insiste, claro, en limpiarse los pies en amonio cuaternario, o lo que describías tú, Macarena, de los paquetes. Muy interesante conversar contigo, ojalá que lo tengan a la vista el estudio, las autoridades, sobre todo si van a implementar un nuevo paso a paso para que las comunicaciones de riesgo sean adecuadas. Muchas gracias, Macarena Piñilillo, académica e investigadora de la UDP, por traernos esta información. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Buenas tardes, gracias. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde.
Y vamos a...